one of the best fans in the world. And I thank you so much for your support. And go Bears!
Chicago Bears, first round selection, Walter Payton.
Bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears.
Pues se nos van a hacer largos, estos 129 días que quedan para que comience la temporada de la NFL. Ya estamos aquí, ya tenemos el equipo completo. Los Chicago Bears hicieron el draft de 2024, cogieron en el número 1 a Caleb Williams, lo que todos esperábamos. En el número 9 recibieron con los brazos abiertos a Rome Odunze, el wide receiver. Luego en las rondas ya más tardías, en tercera y en cuarta, apuntalaron esa línea ofensiva y esa línea defensiva. También escogimos un punter, demostrando que la Super Bowl no se gana si no se tiene cuidado a los detalles. Y hay un nivel de hype, de expectación, de autogusto en todo lo que rodea a Chicago, a Rome, a Caleb y a los fans de los Bears, que es una auténtica maravilla. Hoy aquí conocemos a los 5 nuevos jugadores de los Chicago Bears. También hablaremos, por supuesto, de esos undrafted free agency, donde siempre hay alguna sorpresilla. Y, además, contaremos nuestras sensaciones, este enamoramiento que se está viviendo en torno a la ciudad de los vientos. Todo ello aquí, en La Osera. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García, este es el programa número 121, si no me falla la memoria, porque he perdido el guión, no sé si se ha notado mucho o poco, así que antes de meterme en más berenjenales, saludo a mis compañeros, saludo a Mario, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Y saludo también a Cristian, a McBeth, muy buenas, Cristian. Ahí con el mute.
Muteado, amigo.
Bien, bien. Estamos en una nueva era, ¿eh?
120.
Si queremos ganar la Super Bowl, hay que pillar punter y hay que tener el micrófono abierto cuando toca. Aquí ya se acabó la cosa esta de que vos, que no tenemos un quarterback, que pase 3.000 yardas, vos, que somos un equipo defensivo, es que papá, a ver, ya todo eso se acabó. Ahora el micrófono abierto y a ganar anillos como cabrones, ¿no?
Pues ojalá.
Bueno, no sé, ya ha pasado justo una semana, estamos a jueves, una semana entera del draft. Creo que queda una semana, supongo que la semana que viene seguramente tengamos el calendario para saber un poco cuándo empezamos, que tenemos ya muchas ganas. También cuándo es ese partido de Londres, que tenemos muchísimas ganas y que el hype por ir a ver a los Bears a Londres va a ser, me temo yo, que desmedido. No sé, el primer pensamiento, ahora van a venir el resto de miembros de La Osera porque hoy es un día grande. ¿Cuál es ese primer pensamiento, esas primeras sensaciones una semana después? ¿Qué es lo que se os viene a la cabeza?
Mario.
Vendido, estamos vendidos ya, estamos ya con el hype a tope y es una nueva era, tío,
Bueno, para los que no nos escuchen, que luego, o sea, tenemos ya mucha gente en directo, pero luego también hay muchos que nos veis. Ha enseñado Mario Peña sus manos con las dos uñas de los dedos, nunca ha sabido cuál es el pequeñito.
El meñique.
Meñique, el dedo meñique ahí pintadas al más puro estilo Caleb Williams. Mac, tú que te has pegado toda la semana haciendo diseños y cositas, ¿cómo llevas el hype?
Yo, súper alto. También te digo una cosa. Ya sabéis todo que yo era profil a tope. En el momento que se va a Phil, pues bueno, pues ya empiezas con Caleb, ¿no? Pero, o con Caleb, perdón. Pero teníamos esa mosquita detrás de la oreja de, oye, solo 4 picks. Hay todavía huecos que tapar. Pero es que en el pick 1 coges a Caleb, en el segundo, en el 9 te cae Odunze, que era un planteamiento que, bueno, sí, lo teníamos un poco en mente, ¿no? Yo creo que todas las horas decíamos, si nos cae este jugador, no vamos a hacer trade down. Nos cae ese jugador. En el pick 75 esperábamos trade down tampoco y cogen a un tackle que, si indagáis un poquito, tiene buenas chichas. En el cuarto van de sobrado y te cogen a un Panther, que es posible. Dice Paul que nunca había visto a uno como él. Y ya en quinta ronda, subimos a una quinta ronda por un edge que estaba pronosticado para primera y segunda y cae al quinto y lo pillas, que es Booker. O sea, para mí, yo creo que hemos hecho un draft que primero, que no pensábamos que pudiésemos salir de primera ronda con Caleb y con Odunze. Y tú miras ahora la ofensiva y se te hace la boca agua, tío. Se te hace la boca agua. Ya veremos después lo que digo yo. Muy bonito durante el papel o en el papel. Ya veremos a ver en el campo, ¿no? Si se refleja.
Bueno, como veis, vais a encontrar aquí hoy mucha, mucha crítica, poca autoestima. pero sí, la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Lo damos a Fan NFL Madrid, que nos dice que hay alguno que no cabe en la pantalla. La verdad que sí, que el hype está muy alto. Yo intento pensar en la OL, pensar en las dudas que nos dejaba Eberflus. A lo mejor ahora cuando venga Xavi puede poner un poco de
cordura.
Pesimismo. Cordura, pesimismo, lo podemos llamar como queráis. Bueno, el draft lo vimos aquí en directo. Hubo además también mucha gente acompañándonos y viendo esos picks. Por hablar de los picks, luego volvemos a ese pick, sobre todo más, que yo creo que será un poco el que tenía algo más de chicha. Por hablar de los picks que no estaban en ese primer día, ese 75 y esos picks del tercer día, Mario, ¿qué sensaciones te dejan esa estrategia usada, los jugadores que nos cayeron?
Bien, bien. No, a ver... El número uno estaba cantadísimo hasta el punto de que luego se ha sabido que Caleb Williams solo se había entrevistado con un equipo y los Chicago Bears solo habían entrevistado a un quarterback, algo que es raro en un proceso pre-draft, como poco dos o tres a ver si tal o cual. No. Lo tenía clarísimo. Romo Dunze era el escenario soñado, ¿no? Que nos cayera uno de los tres grandes receptores. Esta es una clase donde decían que había mucha profundidad. De receptores y que, bueno, que se podía esperar y te seguía cayendo uno bueno, pero había tres que destacaban muchísimo, que eran tres pedazos de receptores a priori y nos ha caído uno de ellos. Hemos tenido mucha suerte. Tuvimos suerte porque después hubo equipos que hicieron cosas que no nos esperábamos tanto, Me estoy refiriendo a esa elección de Atlanta Falcons en el 8, que fue la Pollax.
La verdad que ahí fui yo ya, ¿no? cuando respiramos tranquilos, porque era como...
Sí, ahí fue como, buf, ya está, ya nos llega.
Claro.
Y sabíamos, yo creo que todos teníamos un poco claro que si nos llegaba un blue chip al 9, lo íbamos a coger. Y de hecho llegaron varios, porque jugadores defensivos, los primeros, no salieron hasta el puesto 16, creo que sale... El primero, que es Laiatulatu, ¿no? Ledge. Y bien. Después, ese segundo día, pues apuntalando el tackle con un chaval que la verdad es que tiene buena pinta, aunque dicen que aún está un poco verde, es decir, sí, no esperemos verle desde el inicio. Seguramente el tackle titular en la izquierda siga siendo, al menos esta temporada, Braxton. Pero bueno, es posible que si el chaval de buenas maneras y tal, pues acabe siendo el dueño de ese tackle izquierdo. Y no sé, una sobrada enorme lo de pillar un punter en cuarta ronda. Me parece una cosa de ir ya sobradísimos, de ir ya, sí, esto ya está ganado. Y, joder, pues lo que decía Mac, que se nos queda una ofensiva de auténtico lujo, ¿no? Sobre el papel. Es que este cuerpo de receptores... Es decir, podemos hablar de parejas de receptores, y parejas de receptores, a lo mejor pareja pura no puntuamos tan súper alto, pero es que si metemos a un tercer receptor, somos de los mejores de la liga, indiscutiblemente, ¿sabes? No sé, es que yo lo tengo clarísimo. Y es verdad que Austin Booker, que muchos mocks nos ponían cogiéndolo como mucho en tercera ronda, pues estaba saliendo en segunda o tercera ronda en muchos mocks, y cae hasta el quinto y lo pueden coger porque negocian con Buffalo. Buffalo estaba muy vendedor este draft, ha estado bajando todo el rato, acumulando picks y picks, pero Buffalo entra en un proceso de...
Reconstrucción total.
Una reconstrucción para aprovechar una segunda. Que siga dando un Josh Allen más veterano. Y estaban ahí acumulando. Y bueno, pues yo estoy muy, muy contento con el draft que hemos hecho. Ya vendrá Xavi ahí a decirnos que no, que todo es mentira, que somos unos flipados y que en realidad somos igual de malos que siempre. Pero de momento, ahora que estamos los más así, un poco más optimistas, pues vamos a disfrutar, ¿no?
Mira, nos saluda Musi Frage, hola ositos, y Keiko Bermúdez nos pregunta si ahora vamos a pillar a Tyler Boyd de Wide Receiver 4.
Bueno, Tyler Boyd que esta semana se reúne con Titans y no sé con quién más. Pero no, pero yo creo que ya el cuarto, creo que yo pensaba que íbamos a coger a Sam Brown otra vez, a Quinny Mayne, por el simple hecho de que era el único receptor bloqueador que teníamos en plantilla. Ahora parece ser que si te pones a contar los 5 receptores primero, pues bueno, los 3 que ya sabemos. Tyler Scott, el rookie del año pasado, parece ser que siguen contando con él. Y Dante Pettis, ¿no? Que parece ser que le tienen amor a Pettis. Bueno, por ahí queda Belullón de retornador y algún que otro más, pero ya yo creo que de fondo de armario, muy armario, al fondo a la derecha.
Los que van a jugar son esos que hemos dicho.
Sí.
Claro, sí, porque hablamos de las posiciones de habilidad, pero se me acaba de tirar el nombre de con Kemet, que es un tight end
claro.
De la liga.
Sí, puede bloquear.
Y Gerald Everett es muy buen tight end también. O sea, tenemos una pareja de tight ends muy buena y de André Swift puede recibir desde el backfield. Tiene buenas manos.
Muy completo, porque al final se ha quedado con los 3, que era una de las opciones que también barajábamos, que pudiera salir Herbert. Y la verdad que esa parte de las skill position, ¿no? De los jugadores de habilidad, los que tocan el balón, tenemos no solo los principales, sino profundidad. Porque hay quien dice, bueno, ya tenías los wide receiver unos.
Más que profundidad, yo diría que ha intentado cubrir, por ejemplo, el receptor, ha intentado abarcar toda la versatilidad que hay en un cuerpo de receptores. En Titan ha hecho lo mismo y en el backfield tiene lo mismo. O sea, ha cogido en un backfield tuve y dice, bueno, tiene a DeAndre Swift, que es corredor y receptor. Tiene a Roscoe Johnson, que es el rompemuro. Tiene a Herbert, que es profundo, o sea, sale de atrás, pero también rompe. O sea, ha intentado cubrir toda, digamos que ha intentado abarcar el playbook entero, ¿sabes? Para cada posición.
Sí, pero que te dice que no vamos a... Porque cuando se planteaba lo del 9, que yo entiendo que los dos estéis contentos con Odunze, yo también, fíjate que si no me... No me supone un problema, pero bueno, cuando se plantea, bueno, si te quedas solo con... tienes solo 2 wide receiver, como si se te lesiona uno, ya estás otra vez vendido. Ahora tenemos esa profundidad para que no obtengamos una excusa, salvo que venga una catástrofe, no tengamos una excusa. Veo por ahí a Mark Fernor, ahora lo añadimos, pero antes leo el mensaje de Keiko Bermúdez. Y dice, se nota que vino Waldron. Si os fijáis en Seahawks, Tenía tres wide receivers también, que yo creo que es uno de los tríos que a lo mejor nos puede competir un poco en esa conversación de antes que decía Mario de tríos de wide receiver que bueno, que puedan estar a la altura, y que la mejora será en los tight end y el deseado factor Khaled. ¿Cómo valoramos este hype, ese momento de Odunze y Khaled juntándose? No sé, tío, transmiten, no sé, ya no sé qué es lo que en la entradilla, lo tiene escrito, no sé si es flow.
Se han hecho colegas, claramente se han hecho colegas y hay muy buen rollo.
Mola mucho, ¿no?
Y se traslada al campo.
Estuvieron entrenando juntos, creo. Yo lo que quería decirte es que no podemos comparar esta primera ronda, creo que con ninguna atrás, en la historia de los Bears. Primero porque nunca hemos elegido un QB en el pico 1.
Claro, yo creo que...
Y segundo porque... No, pero me refiero a que segundo que dos jugadores de esta calidad, creo que quitando el año de Urlacher y no me acuerdo quién era el otro, no ha habido esos dos jugadores de tanta técnica que nos podían caer y que lo hemos seleccionado, ¿sabes?
Y además lo que te iba a decir es que yo no recuerdo que hayamos seleccionado nunca dos picks en el top 10.
Sí, sí.
Uno, varias veces, te puedo decir. Pero yo creo que dos en el top 10 y que uno sea el número uno ya ni de coña, vamos. Que estamos
en pico uno, pero creo que tenemos uno, dos, tres, pero te estoy hablando de...
Sí, de la guerra, ¿no? De la época de la guerra.
De hace 100 años.
Entonces, este flow que trasladan, que yo con todo mi cariño para MacBeth no lo tenía ya Justin Field.
No, pero a ver, que eso no se discute. Eso no.
Era muy majete también, hombre.
Sí,
no lo discuto, pero sí es cierto que Justin Field, o sea, ahora hay que ver que Khaled tiene todo eso que es, bueno, que parece, ¿no? Pero Justin Field, sin tener eso, consiguió hermanar a la afición y hermanar al equipo.
Se ha hecho un trabajo muy ahí concienzudo, ¿no? De convencer, eso que decía antes, no se ha querido entrevistar ni a May, ni a Daniels, ni a nadie, se le ha tenido en palmitas, quiero decir, antes de ser jugador de los Bears, él ha respondido también, otro palo para pues hoy todos esos rumores de que no quería venir a Chicago y todas esas cosas... Ya quedan.
Esos rumores que siempre va a haber y que está ahí, y hay que aprender un poco también que vivimos en la era de la información, pero también vivimos en la era de la desinformación. Sí. Ahora cualquiera con un tal lanza un bulo, como tiene el cheque azul, que ahora se compra, pues si otros dos te lo compran, pues ya se empieza a extender y la peña que pues empieza a hacer eco, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que se lee en los sitios, en internet y tal. Hay que tener cuidado con la información que te llega. Y ya está. Y esperar un poco. Y al final, con el tiempo, se suele saber lo que era verdad y lo que no.
Mira, sí, debatimos mucho sobre ello y es justo, ¿sabes? Comentamos mucho y es justo decir que, bueno, que la actitud por parte de Khaled no podía ser mejor.
Mira, una cosita con respecto a lo que decía Mario de que no recuerda, evidentemente hace mucho tiempo que no teníamos dos picks en primera ronda y tan cortito. Mira, el más próximo, ¿vale? Voy a decir dos porque ya nos iríamos a los 50, ¿no? A los 40.
Sí, bueno,
el más próximo era 1979, que tuvimos el 4 y el 9. En el 4 cogimos a Dan Hampton, Hall of Fame, y a Ol Harris, que los dos fueron Rusher. Y el más significativo fue en 1965, que teníamos el 3, el 4 y el 6. Y ahí cogimos a Dick Butkus, a Gale Sayers y a Steve Dillon.
O sea, joder, que vaya...
Sí.
Vaya draft, ese no salió bien.
Sí, ese no vea. Ese hicieron primera ronda y se echaron a dormir.
Ya te digo.
O sea, ¿podemos equiparar al de 1965? A ver, yo diría no. Porque, bueno, no, diría no. Cuando cogimos a Butkus y a Gale Sayers, nadie sabía.
Claro,
podemos casi asimilarlo a ese, ¿sabes? A dos jugadores con mucho potencial, en primera ronda, picks cercanos, pero ya en 1965, creo que por ejemplo mi padre nació en el 63, o sea, en el 56, y mi madre, o sea, casi, ¿no? Imaginaros el tiempo que hace.
¿Qué miedos? Venga, vamos, ya que Xavi se retrasa. Ya os pregunto yo, ¿qué miedos tenemos con este ataque? Viendo eso,
¿cómo se reforza? Yo tengo uno muy, muy claro. Muy, muy claro. Y es que le pase a Caleb lo mismo que a Barro. Primera temporada, lesión. Hasta luego, Lucas, la temporada que viene.
Que nos lo crujan, ¿no? Es un poco sí, también sí, el comentario que se está dando de esto, el típico tuit de quién los para y te sale de la línea ofensiva, su propia línea ofensiva. No es tan mala.
Es el miedo que yo tengo. No es tan mala porque, a ver, si termina como el año pasado, con Tevin Jenkins sano, Braxton Jones, ya sabemos que con Jenkins es mucho mejor que si no está Jenkins. Hay que mirar el center que hemos hecho, que haya sido un acierto y haya hecho un upgrade. Yo creo que si están sanos, nuestra OL, yo la meto en el top 15.
Y sobre todo que es una OL muy intercambiable, ¿no? Son todos jugadores polivalentes que pueden jugar en varias posiciones. Entonces, que Ryan Bates, que lo han fichado para ser el center titular, no funciona como center titular, es que han fichado también un center veterano y se puede mover claro. A Ryan Bates a lo mejor al guard derecho, si Nate Davis no está muy fino, como el año pasado, que empezó un poco así tonteando. No lo sé. Se han currado el mejorar la línea, han fichado muchísima gente nueva y hay que recordar que Ryan Poles fue liniero ofensivo y que, oye, pues el tío de línea sabe, ¿no? Que montaba unas líneas en Kansas con dos de pipas. Entonces, no sé, yo quiero tener un poquito de confianza y esperar que funcione, ¿no?
Oye, hemos visto que en estos dos drafts atrás, donde mejor se ha movido ha sido a partir del tercer día. O sea, final sí, el tercer de tercera día ronda, tercer día ha sido donde mejor se mueve. Los Guillermo Dexter, Braxton Jones, Pickens, toda esta gente son sacados de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ronda. Y estamos viendo que no para ser titular, pero sí en dos años o en un año tienen progresos muy, muy avanzados. Quizá este chaval el año que viene le quita el puesto a Braxton Jones. O tienes que mover a Braxton Jones.
No, y queda Braxton Jones de swing tackle, por si alguno de los otros dos se lesiona, sería muy buena noticia, ¿no? Tener Braxton Jones, que es un tío que, aunque no sea el mejor left tackle de la liga, sí tiene nivel titular en la NFL. Tenerlo de swing tackle desde el banquillo, por si tal, sería una señal de que nuestra OL tiene pinta de estar funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, a ver si Ryan Bates responde en el center. Como hayamos pillado un center, yo creo que va a funcionar muy bien este ataque.
Yo la duda que tengo es si han cogido a yo le voy a llamar a Kieran porque no sé si le han cogido con visión de futuro a que sea el que cubra ese lado ciego de Caleb, porque no confían mucho en Braxton Jones, o porque de verdad piensan en, bueno, pues vamos a echarlos a competir, ¿no? Como se dice, ¿no? Vamos a echar un correr a dos gallos de pelea a ver quién evoluciona antes.
A ver, teníamos más necesidades, ¿no? Y han ido... Fueron a por él, habiendo otros jugadores que cubrían huecos. Entonces, yo creo que eso es señal de que les gustan, de que han visto algo en el chaval y que confían en él, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay prisa para desarrollarle porque ese puesto está cubierto por Braxton Jones de momento. Pero yo sí creo que la intención es que salga bueno y sea el titular.
Me vais a permitir, chicos, porque tenemos ahora mismo 80 personas viendo
el directo.
Se nota ya el hype
de los Bears.
De los Bears. Y solo hay una persona que tiene el flow suficiente para mantener el hype alto y la guapura suficiente, esa clase, esa elegancia. No tenemos a Caleb Williams, pero tenemos a nuestro propio Caleb Williams. Marfeo, no, muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa? No me cambio, que tengo lío ahora después. Así que
vale, es que te veía el traje y no sabía si meterte o no meterte. Digo.
No, os dije que volvía. Vamos a intentar ser constantes de nuevo, chicos. Aquí estoy.
Muy bien. Y nuestros fans y nosotros que te lo agradecemos. cuéntanos una semana después, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes?
A ver, francamente yo no habría hecho, por eso no soy general manager, claro. Yo no habría hecho lo que hicimos. Pero ahora visto en perspectiva, bueno, pues oye, tienes un ataque de fuegos artificiales, ¿no? A ver si luego lo plasmamos sobre el verde. Desde luego tenemos tres receptores top. Tenemos supuestamente un quarterback top, a ver qué tal encaja la NFL. Digo supuestamente por la duda de todo rookie, pero a priori es un tío generacional. Y a ver qué hacemos con eso, muchachos. Pero desde luego nos han creado mucha ilusión porque todos nuestros picks desde las tres primeras rondas, que bueno, que lo que se supone que acaban siendo titular, han sido de ataque. Hemos cogido al tackle más listo de la clase, puede que en años. Un tío de la Ivy League. O sea, tonto no es, joder, Mario, no te rías, coño. Que no sea la carrera en Yale, pues no es Stanford, entendedme, o Alabama, ¿sabes?
No, Yale es un nivel, sí. No,
o sea, te quiero decir que el chico, desde luego, si no le va bien, no se va a ganar mal la vida teniendo una licenciatura en Yale. Y bueno, ya, bromas aparte, hemos cogido el mejor arma de USC, el mejor arma de Washington, y luego nos hablará Mario del mejor arma de Iowa en ataque.
Una de las mejores, viendo. No, Iowa iba a tan pocos puntos que, claro, que era completamente determinante.
Sí, luego la verdad, claro. Yo realmente, aunque soy el Anito Gruñón, como sabéis, pues oye, la verdad estoy ilusionado.
Ahora nos metemos en el análisis un poco de cada uno. Pero tú, McFeonor, con el 9 y Odunze ahí, ¿qué habrías hecho bajar?
Yo es que para mí era prioritario cubrir la línea interior. Yo para mí donde más cojeamos es en el center, casi más que en el guard. Y es verdad que lo que había pues se podía coger en el, ya lo vimos además, del 20 para abajo. Yo quizás sí que hubiera bajado por alguna segunda o tercera. Pero es verdad que te vas con el que para muchos era el segundo mejor receptor. O sea, Marvin Harrison está a otro nivel, las cosas como son. Es un receptor que lo veremos, que será top 10 de la NFL probablemente, porque es un tío muy diferencial. Pero después de él había tres o cuatro que no que te podía valer cualquiera, sino que te podía venir bien. Y es verdad que este es el más bicho. Entonces, por el tamaño de Jay Moore y la edad de Allen, yo creo que este es el que mejor nos va a venir ahí.
Encaja muy bien, ¿no?
Encaja fenomenal. Muy
bien para...
Cosas como son.
Bueno, oye,
Jay Moore... Y un tío que se gana los 50-50 y luego es que parece que no, pero al slot vas a tener a Ale.
Tú llevas años y años desde que empezamos con la osera suplicando por un receptor de 2 metros.
Dicho. Sí.
Dicho, y ya lo tienes, tío. O sea, tienes
que estar por eso ya está. Me habéis ganado el corazón, habéis conseguido que deje de gruñir.
Había una estadística de Dunce que dice que todos los balones que ha recibido han sido primeros down o touchdown.
Todos los caminos llevan a Rome.
También lo que digo yo, también es college, es como siempre. Ahora hay que ver cómo se defiende contra marcajes férreos al jugador, bueno, etcétera, ¿no?
Pero lo bueno ahí es que, o sea, si le van a poner una doble cobertura a él, que lo veo difícil, ¿qué vas a dejar? ¿A DJ Moore en single? ¿Vas a dejar a Keenan Allen? Tenemos a Kamet, que no nos olvidemos, a mí me gustan los Titan y Kamet no es un mal receptor, o sea, joder.
Ayer al Leverett también, que tampoco es manco. A Andrés Suárez recibiendo desde el backfield. Es que...
Toda la carne en el ataque, tío. O sea,
todo lo que pidió Justin Field durante 2 años, ¿no? Se lo han dado antes de draftear a Caleb. O sea, que...
todo lo que no han hecho los Bears, ¿no?
Lo que nunca ha tenido un quarterback de los Bears.
Correcto.
Sí, claro, si correcto.
Quarterback alguna vez.
Ningún otro, claro.
Yo creo que si este año Caleb hace algo grandioso, yo creo que le daremos más valor a la Super Bowl de McMahon, ¿eh?
Bueno, aquello fue un imposible. No se volverá a ver, como la liga de Leicester.
Por eso te digo.
Eso es generacional, tú.
Increíble.
No, hombre, ahora, pues oye, a ver si la defensa, a ver si el entrenador de defensa, ¿no? Dice que la defensa es la parte realmente de equipo. Pues ahí van a tener que hacer equipo, porque es donde yo creo que menos hemos reforzado.
Sí, hemos hecho lo que, pues justo lo contrario, ¿no? Que siempre analizábamos los picks invertidos en ataque y en defensa y el dinero gastado siempre volcado hacia el lado defensivo. Bueno, tenemos una defensa joven, sobre todo en la secundaria, ¿no? Tenemos una defensa que promete, que el año pasado terminó muy bien. Tenemos un entrenador que cuando vino de Indianápolis, una de las cosas que se decía era en eso, ¿no? Que con cuatro cosillas, pues si desde luego cuatro cosillas o algo más tiene.
Pero la defensa, la defensa es que en realidad, si os ponéis el depth chart de la defensa de los Bears, quitando ese hueco que se supone que lo hemos tapado con Booker, la defensa, lo que estaba bien, no había que tocarlo. Encima tienes atrás a creo que era Pickens y a Dexter, que, y llevan pisando, que este año lo vamos a ver seguro, vamos, rotar mucho más en el equipo. La secundaria es que con Beard, que bueno, te has quitado a
Eddie Jackson.
A Eddie Jackson, que ya el pobre, entre las lesiones y la edad, tienes a Beard, que te va a hacer el mismo papel. Yo creo que la defensa es lo que menos que había que tocar. Ese hueco era fundamental del Edge. Te cayó Booker en quinta ronda, subes, pagas una cuarta del año que viene, pero es que el movimiento para mí es perfecto, porque hombre, que te caiga Booker en quinta ronda, era complicado, ¿eh?
Es verdad que desde que traspasaron el año pasado por Montesuet y se fue en extrañas circunstancias, todavía por aclarar, nuestro coordinador defensivo y Eberflus cogió el mando de la defensa pegó un subidón enorme. Pero enorme y ha acabado bastante bien. Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale Booker. Yo creo que seguimos necesitando para ser una defensa élite, necesitando un Edge y a lo mejor también un 3-tech. O sea, seguimos necesitando línea defensiva. Pero bueno, joder, si Pickens y Dexter dan ese pasito adelante de ya ser jugadores más veteranos ya en este segundo año tal... oye, yo qué sé, la defensa estaba funcionando, no tiene por qué dejar de funcionar, ¿no?
Yo a Dexter le voy a titular este año ya en el defensivo.
Sí, probablemente.
Sí. Yo me traería un añito más, y no lo digo de cachondeo, es a Ngakoue otra vez.
Puede ser que haya echado un Edge veterano en la última ola de agencia libre.
Para
tapar el hueco.
Eso se va a decir, nos quedan. A ver, es verdad que ahora con el Death Card y tal, creo que tenemos muchos jugadores, pero aún teniendo, creo que tenemos 87 jugadores, ¿no? Vamos, lo normal en estas alturas. Sí. Exactamente 72 más 19 en Practice Squad, pues 91. 90. Y tenemos, aún a pesar de eso, 13 millones. Claro. No puedes pagar al mejor, pero como dice Mario, oye, algún cortecito de última hora, algún trade.
Sí, sí, sí.
Un veterano.
Y bueno, este en momento, Gago tiene que hacer 10 millones.
Yo para mí con eso redondear la plantilla. Que no somos favoritos a ganar, pero...
Pero afianza para año próximo.
Sí, hombre, tienes el equipo, tío.
Sí, o sea, que veis más un fichaje de estos de última hora, como fue el año pasado, en la defensa...
Eso siempre lo hay. Fichajes de ese tipo siempre los hay, porque siempre hay algún jugador que no es malo y que acaban cortando por lo que sea... Y que te puedes aprovechar, tío.
Los cortes, sí, Mario, de antes del 1 de junio. Esto es que si cortas antes del 1 de junio, te ahorras un millón. Un
mogollón de dinero, claro. Y los equipos aprovechan porque están mal de pelas y tienen que hacerlo.
Recordemos
que este año... Y los que están ahora en agencia libre, si te esperas a cerca de temporada, van a bajar sus pretensiones, sí o sí.
Nada, pero Mario y yo queremos mandanga. O sea, queremos lo que está en agencia libre porque está ahí, porque está ahí. ¿Por qué queda la harina lo último en el supermercado? No quiere nadie, joder.
Bueno, eso dilo fuera de la pandemia.
Bueno, te cuento la pandemia. Pero a ver, lo importante, nosotros esos 13 millones, recordad, estamos en el tercer año del ciclo gitano que hemos tenido, en el que hemos ido echando gasto de cap para adelante. O sea, esos 13 millones los tenemos que gastar. Entonces... Hombre, o hay renovaciones que igual nos viene mejor adelantar gasto y demás. O yo veo una cifra maravillosa para un veterano de estos de último año, bueno, ganarse el pan un año, joder.
Pregunta Keiko Bermúdez por Calais Campbell por un año para servir de profesor de Dexter. Mac, con mi cara rara.
No, como llega ya.
Es que estamos pensando más. A ver, en el interior yo creo que con Pickens, con Dexter, con Billings. Estamos mejor que en el, porque en el exterior al final vamos a jugar, entiendo, en un lado con, lógicamente, Montesuit, y en el otro, de Marcus Walker tiene más años que un elfo. Entonces, hay que darle rotaciones. O sea, digo, y que yo no le pondría, para mí no es un titular, vamos a decir, que no se pueda mover. O sea, que puedes traerle un tío ahí por delante, ¿no? Uh-huh. Y que lo raro durante un partido hay que irlo rotando porque acaban quemados. O sea, se cansan mucho.
Está claro. Y también nos dice Keiko que además del ataque que nos ilusiona, tenemos una muy buena secundaria para el top 6, top 8 de la liga. Yo creo que más o menos estamos todos de
acuerdo. Sí, la tenemos, ya la teníamos, sí. Con la renovación de Jalen Johnson. Pues ya
y joven.
Y joven. Buena, y encima joven. Te sale Tyreek Stevenson, que nos echamos la mano a la cabeza, te encaja desde el primer día. Logras colocar a Kyler Gordon en el níquel y es una bomba. O sea, todos los movimientos que han hecho en esa secundaria han sido muy buenos y acertados.
Sí, no, la secundaria está muy bien, tío. Entonces, no, ahí no hay ningún problema. Si nuestro problema es, y la línea de linebackers es buenísima también.
Buenísima.
No hay ningún problema.
Es cierto que fueron de menos a más.
Sí.
Al principio estaban todos un poquito que no sabían ni de dónde estaban.
Bueno, la lesión de Edmund.
Los nuevos.
Todo.
Al final. Pero también está la parte de que seremos un ataque dominante. O sea, que nuestra defensa. Debería, o sea, hay que decir, dentro de lo que cabe, no le vamos a exigir ganar partidos como le exigíamos hace
no,
cuatro años, bueno, que los ganará, que seguro que los gana porque el año pasado los ganó.
Sí, pero hemos pegado dos años donde la defensa era la que mantenía los partidos y en principio el año que viene no veremos a nuestra defensa mucho más tiempo en el campo que la ofensiva, al principio.
Dos años y 102 años.
Bueno, pero los 102 años atrás, por lo menos, era una defensa cojonuda, con perdón.
Vamos, Mario lleva tragándose esto como yo no sé cuántos años. Vamos, o sea, que decir, no hemos tenido este ataque, tío. Echa cuenta, no hemos tenido este ataque, pero
yo creo que desde. Yo en serio, desde el año este que fichamos a Brandon Marshall con Jay Cutler, Brandon Marshall y Alshon Jeffrey, es lo más parecido que puedo recordar.
Pero en cuanto a expectativa. En cuanto a
expectativas, sí, bueno. Bro,
no a calidad, porque la calidad que tenemos y, este año es brutal. Bueno,
Vale, Brandon Marshall. Hay que ver a los rookies.
Claro, eran expectativas como son las de ahora.
Claro, decir, claro.
Que quieras que no. Mira, nos dice Pablo, nos pone nos soñar otro nombre, que es el de Ogba, a esa lista de.
Sí.
Que hay ahora mismo.
No, pero pon el de Keiko ahora, que ha escrito ahora. Esto sería. Esto me tatúo la cara de Paul en el culo. Tío,
dice que un trade por TG
Henderson. ¿Cuándo está?
De Bengals para ya redondear el equipo. Hombre, de cara al año que viene, a ver cómo nos hemos quedado entre.
Están 15 millones este año. Bueno, algún reajuste llegamos,
Sí.
Entre unas cosas y otras. Para el año que viene tenemos nuestra primera, dos segundas, una tercera, una quinta y tres sextas. O sea, capital de draft.
Ahí porque... hemos renovado a Ian Cunningham, al asistente del General Manager. Si acabara fichando como General Manager por algún equipo, otra tercera nos cae.
Seguro.
Compensatoria. Sí, sí. Entonces, sí, el año que viene vamos bien de rondas.
Le dice Pablo a Keiko que no lo van a vender, que es el único que hace sacks en los Bengals.
Pero yo quizás hay muchos ahí, pero yo, los que somos de los Bears, yo me pondría a ver lo que es Booker, Yo que sí, que es un rookie.
A ver, pero es un rookie.
Pero
es un rookie que ha caído al 144,
Sí, pero me refiero a que el ya veremos que el calendario que tenemos este año es bastante factible, sobre todo para desarrollar a los rookies.
Es el tercero o cuarto más fácil este año.
Ojito que si ese niño encaja rápido, te digo yo que no hay que buscar otro ex. Que habría que buscar ya un complemento a los dos que tenemos.
Ojalá. A ver, que está claro que tampoco estás haciendo un equipo para competir este año.
En la ofensiva esa frase no cabe. O sea, yo creo que los movimientos que han hecho en ofensiva los Bears este año es vamos a por la división. En ofensiva vamos por la división.
Pero que no está en meterse en playoff sí o sí. Está en meterse en playoff sí o sí.
Para algo de experiencia, que nos pase alguna putada de estas raras que pasan en playoff cuando eres.
Ya tiraremos los palos, ¿no?
Sí, exactamente. Y...
Porque ese no lo han cambiado. Ese todavía va a martirizar a McFenner durante la temporada. O sea, ha caído Santo, lo seguimos teniendo.
No me jodas, es mejor que Cody Parkin.
Sí, a poco. Nos dice Keiko, como dato a tener en cuenta, que el entrenador que desarrolló a Max Crosby, que también fue una cuarta ronda, es el que desarrollará ahora a Booker.
Correcto. correcto. Así de hecho, que... dicen que puede. Bueno,
es que como me gusta decir, el hype. ¿No?
Ahora, claro, ahora
titular todo, del todo, día de la osera. Booker, sí. El nuevo Crosby.
Ya dice para el FM Madrid que frenemos a Mampers, que está a 4 minutos de vender.
No. Bueno,
pero si nos vendió el mejor ataque de la NFL.
No he dicho el mejor, he dicho que nuestro ataque, nuestra ofensiva está en el top 3, pero lo meto en el top 3. Es que no me puedes decir. Hoy pero... lo he puesto en Twitter y me ha sacado fan en el FM Madrid que Seattle, la ofensiva de Seattle es mejor que la de Bears. Ni de coño, o sea. Metcalf Lockett y Smith Jimba es mejor que Keenan Allen, DJ Murio Dunce. Y de coña. O sea, que no hay color. Y me ha puesto otro más. Que, bueno, Eagles, vale. 49ers, evidentemente.
Eagles, pero Eagles, vale. Eagles, AJ Smith y Devonta son la hostia.
Claro, claro.
Las mejores parejas, tal. Pero ¿quién es el tercero de Eagles?
Claro.
¿El receptor de Eagles quién?
Es lo que yo digo. Es que tú, ahora mismo, tres receptores comparables. Los 49ers y no encuentro a otro.
No, es uno de los mejores tríos de receptores que hay ahora mismo en la liga sobre el
¿y
papel.
Y el backfield, pues sí, evidentemente 49ers con McCaffrey solo se mea cualquiera, con perdón. Pero ya sal de ahí y si coges a uno que tenga un buen backfield, chorrean los receptores. Si coges a uno que tenga un cuerpo de tight end, chorrean el backfield. Es que a día de hoy, te lo digo, ¿verdad? No es porque sea de los Bears, pero yo en el del top 5 no lo saco. Quitando la OL, ¿eh? Ya si metemos la OL, evidentemente bajamos escalones. Pero si quitas la OL y pones receptores, Titan, QB, que está top 5, vamos, sobrado.
Nos dice para el F Madrid que simplemente porque lo han demostrado a los Bears, ¿no? Que ahí lleva
claro,
todo esto son expectativas y.
Pues, pero que han demostrado lo que ha demostrado Seattle en ofensiva, por Dios.
Y Swift, hombre, el año pasado, este año ¿qué? Menos.
El año pasado, ¿qué? Tirarle balones a Loki porque Metcalf no aparecía. ¿Y en Jeep vas a sentar mosqueado?
Que estoy de acuerdo. Tú tienes a Moore. Sobre es que depende cómo lo veas. A un veterano que no sabes cómo va a encajar y que se lesiona. Un running back que cuando estuvo en Detroit no hizo nada. Te quiero decir que todo.
Pero yo me refiero a que sobre el papel.
Tú puedes que lo quieras ver y la realidad.
No, pero evidentemente, si tú coges el papel de las 32 franquicias, sobre el papel. Tienen unos nombres. Es que la NFL lo bueno que tiene es que quizás Freiner el año que viene es una caca. Es que no lo sabes porque la NFL es así. Pero sobre el papel, a día de hoy, tú no puedes sacar a la ofensiva de los Bears del top 5. Luego lo mejor llega la temporada y nos comemos su rapa de lomo.
Puede ser, claro.
Pero sobre el papel no lo puedes sacar del top 5, tío. Sobre el papel
una
no
lo
puedes sacar.
¿Vosotros creéis que la idea con Keenan Allen es renovarlo, que la idea era tenerlo para no ir pillados en el 9 por si no llegaba un receptor?
Yo creo que ya no hay prisa en renovarlo.
No.
Yo creo que ahora puede estar tranquilamente un añito y si no llegamos a un acuerdo se puede ir porque tenemos una muy buena pareja de receptores y si Odunze funciona, la pareja de receptores es joven, es muy buena y con contrato para años. Entonces, No hay ninguna urgencia de renovar a Keenan Allen. Entonces, eso es bueno en cualquier caso.
La urgencia la tiene él. Es decir, el año que viene, si este equipo da ese paso adelante y ve que puede llegar a conseguir un anillo...
Hombre, si la química funciona y tal, pues si quiere un anillo tendrá que hacer una...
Hay que ponerse también en situación de Keenan Allen, que digamos que ya está... En el declive de su carrera, ¿no? En los últimos años.
Ya está para pillar un último gran contrato, claro.
Pero vienen y te dicen, vas a tener de QB a un QB que no se ha visto desde, yo qué sé. Tienes de compañero a un receptor que es top 10 ahora mismo de la liga y a otro que tiene una pintaza. Tú como receptor veterano, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de Mike Evans, ¿no? Bueno, Mike Evans ya consiguió su anillo, pues tiene otra perspectiva. Pero Keenan Allen, yo creo que su perspectiva es, oye, me voy a un equipo donde... tenga opciones de lograr algo, ¿no? Como última etapa en la NFL. Entonces, te queda un año, tienes un año. El año que viene, si te viene una oferta de un equipo contender top, pues cogerá y se expirará. Pero si ve que este equipo funciona, está a gusto, está cómodo, tiene números buenos, tiene un contrato medio que, pues dice, oye, tío, pues yo me voy a quedar, que puedo hacer historia aquí en los Bears, yo qué sé. Es otra situación diferente.
¿Me vais a permitir que presente a Xavi, muy buenas, Xavi.
Hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
T-
Yo me esperaba a Xavi con la de esto que hacía ¡pah! Y tiraba confeti, ¿no?
Te pongo en situación, Xavi, porque te has perdido 45 minutos del programa, ¿vale? Hemos ganado 3 Super Bowl ya.
Bien.
Este rato que tú no has estado. Caleb Williams ya es Hall of Famer antes de retirarse.
Totalmente. Toda la ofensiva son Hall of Famer ya.
Todos Hall of Famer. Han construido el estadio en mitad del lago directamente.
Correcto.
Les han dejado hacerlo donde quieran. Volando. Acuático, volando donde hayan querido.
Es como Bespin de Star Wars, pero en el lago.
Se llegan hidropedales.
Pues bueno. Pues ya me voy otra vez, ya está.
la misma pregunta que os he hecho a todos, Xavi. ¿Sensaciones una semana después de leer, de ver las ruedas de prensa, los vídeos, la tercera ronda y la cuarta y la quinta que no lo comentamos en el directo?
Bueno, buena sensación, ilusión como cada año, pero también como cada año, pues mucha cautela, porque esto se ha de ver en el campo. Y sí, el draft ha sido muy bueno y la agencia libre ha sido muy buena, pero ahora han de salir al campo y ganar partidos y vamos a ver cómo va. No quiero vender mucha más ilusión porque...
Porque ya la han vendido tus predecesores.
Sí. Seguramente.
Me creí que iba a decir, no voy a meter la piel del oso antes de cazarlo, nunca mejor dicho.
Eso, está bien porque ahora los tres optimistas estamos arriba y los dos más así menos optimistas están abajo. Está muy bien la disposición.
Yo ya lo voy desempolvando, ¿vale?
Vale, tú.
Nos saluda. Que se me ha movido. Juan Pablo García. Y nos hablaban antes también de conversaciones, ¿no?, que teníamos pendientes sobre ese tercer receptor de los Eagles. Davante Parker. Y Paris Campbell. Y también hablaban de los Lions como equipos que nos pueden competir. Ahora que estáis aquí los cuatro. Sé que McFerrin tiene un dibujito bonito donde salen estos fichajes y sé que vosotros habéis estudiado cada uno o varios de vuestros jugadores. Entonces, empezando por Mario, que es el que se me va a ir más pronto, yo me voy a poner en modo dominguero.
Me quedan 10 minutos.
Y intento aprender algo de NFL, a ver quiénes son los nuevos jugadores de los Bears, qué podemos esperar un poco, cómo encajan en el equipo y esas cosas.
Pero, o sea, ¿quieres que te hable de los cuatro?
No, quiero que habéis hecho unos análisis finos que yo os he leído.
Ah, que te haga el análisis fino del que he hecho el análisis fino yo.
Exactamente, sí, cada uno de vuestros. Vamos, podemos comentarlo entre todos.
Pues
el análisis fino del más importante, ¿no? Que es el que has hecho tú.
Por supuesto, yo he hecho el más importante de todos estos que hay, el fundamental y el más importante, que es, evidentemente, el Panther. Es la posición más importante del fútbol americano, posiblemente, tras el quarterback. ¿Es el Panther? No, a ver, es raro ver a un Panther salir elegido en cuarta ronda del draft, así que muy seguro lo tenían. Y bueno, pues es que este chaval tiene muy buena pinta, o sea, hablan de talento generacional, caramba, en su posición, evidentemente. Pero es un tío que ha sido una de las principales armas de Iowa este año. Iowa era un equipo muy defensivo, que su ataque tampoco era así muy brillante para echar muchos cohetes, ¿no? Y que se le veía mucho en acción a Tory Taylor. Y es un tío que tiene un cañón de pierna, que eso lo hemos visto muchas veces, pero es un tío que además que tiene una puntería fuera de lo común, es decir, no es que la mande muy lejos, es que la pone donde quiere. Y eso acompañado con unos buenos gunners que sean rápidos, y en los Bears tenemos gente bastante, bastante rápida, puede poner al ataque contrario en situaciones muy complicadas de tener que empezar la mayoría de sus drives en una yarda 5, en una yarda 8, y facilitarle mucho el trabajo a la defensa, ¿no? Y si la defensa está a la altura con la que acabó el año pasado, facilitar también mucho el trabajo a Caleb, porque el ataque empezará también en una buena posición en el campo, ¿no? Los equipos especiales son muy importantes. Ya vimos hace unos años ver a Green Bay Packers, que tenía un equipazo que con un Aaron Rodgers nivel MVP, etcétera, que se fueron a la calle por tener malos equipos especiales. Simple y llanamente, por tener malos equipos especiales. Les echaron los 49ers. Y bien, está bien cuidar esa faceta del juego también. Y es un jugador que si sale como promete, porque estamos hablando de si sale como promete Caleb, sale como promete Rome. Claro, evidentemente los rookies son rookies y muchos no van a ser lo que parecían. Pero este tío, si sale como promete, nos va a ayudar mucho. Y es un arma más. Y los equipos especiales, en serio, que son importantes. Y está muy bien que esta gerencia los cuide y sepa que es su influencia en el juego, ¿no? Entonces, yo creo que es un tío que ojalá salga bien, ¿eh? Que si nos sale bien, nos va a dar muchas tardes de gloria porque nos va a ayudar muchísimo.
Influye, entiendo, el cambio de la norma.
No, porque bueno, la norma es para que
no pasa de 30 yardas de punt. O sea,
la norma influye más. La norma influye más, por ejemplo, en Velus Jones o Tyler Scott ese año. Que son los retornadores.
Pero la norma es, el cambio de norma es para el kickoff, que es lo que saca el kicker. Sí. El punt se sigue sacando, yo creo que como siempre.
Es igual.
Te digo que la norma le viene bien a Velus Jones o a Tyler Scott, que son los que van a retornar.
Sí, que son los que van a retornar un poco más. Los kickoffs, pero vamos, que sí, que es importante tener un buen punter.
Al final también, ¿cuánto año tenía Trenton? ¿34?
¿Tantos?
No,
era joven. Lo drafteamos
en la temporada. Hace un par de años.
Tendrá 25. Vamos, míratelo, pero...
Vamos, le guardamos un punter. Estoy confundiendo con el anterior, con O'Donnell.
Sí. Igualmente un Panther pues hasta los 40 años. Dándole...
25 tenía.
25, si es que le drafteamos hace 3 años.
Sí, sí, creo que sí. Ahora creo
bueno, que... no ha funcionado tan bien como se suponía o como parecía. Entonces, bueno. A ver este chaval, tío.
Este chico es la Big Ten, que yo siempre lo digo, o sea, pero aquí hay divisiones más y menos profesionales. Este chaval es la Big Ten, ha sido el mejor arma ofensiva de Iowa. Que eso tampoco, no sé si pone más en valor, como dice Pepe, del rugby a él o al resto de sus compañeros. Pero es verdad que Iowa es lo que es y la Big Ten es lo que es. Pero este chaval, como dice Mario, tiene un cañón y muy buena puntería. Entonces es muy importante empezar siempre los ataques. O sea, cuando tienes que devolver el balón, empezar en una buena posición. O sea, que el rival empiece en mala y tú tengas la defensa muy arriba. Pues eso puede cambiar tendencias de un partido. A mí, vamos. A ver, si hay una cuarta que lo han criticado. Parece bien.
Xavi.
No, o sea, evidentemente cuando salió el Panther en cuarta, pues un poco sorprendido me quedé. Te voy a decir que no, ¿no? Siempre buscas cosas más flashy. No, un Panther. Pero bueno, pero después sí que es verdad que el equipo especial es esa fase del fútbol que el aficionado medio como nosotros no le damos mucha importancia y tiene una importancia brutal. Y bueno, creo que está promediando como 10 yardas más que Trenton Gill, este chico. 10 yardas más. El otro día salía por una estadística que te hacían marcar como 7 puntos más por partido, ¿eh? Un equipo especial bien puesto. Muchas veces la diferencia de ganar o perder un partido viene por ahí. Ya no por el double doing, sino por cómo estás situado tú. Al final el fútbol es un juego de posición. Si te posicionas mejor en el campo, pues evidentemente obligas al contrario a un esfuerzo mayor, porque al final tienen que recorrer más yardas. Así que bien, contento. Aparte un Panther que si sale bien, es un jugador, es una posición que te puede durar 15, 20 años, porque un señor que sale al partido a darle una patada y vuelve al banquillo, pues oye...
A mí esto es muy dominio, pero me parece muy feo que no haga también el kickoff si tiene esa puntería y esa pierna. No entiendo muy bien, o sea, sí entiendo la diferencia que hay, pero no se la veo tanta. Siempre
pienso que es distinta, el mismo. La técnica es distinta.
Claro.
No sé, yo le daría una vuelta, ¿eh? Igual de que un par de años estamos aquí diciendo que soy un visionario. Más jugadores, más gente que queda.
Bueno, hablar. Chicos, yo aprovecho para. para irme, que me tengo que ir a trabajar. Marcho que tengo que marchar, como dicen los...
Un madrileño trabajando el 2 de mayo, y es que tiene cara de afrancesado.
Y ayer también trabajé. Yo, es lo que tienes, chico. Diario es diario, se llama así. Ay, ay, así que os dejo ahí, mira, con mis uñas. ¡Vamos, osos!
¡Vamos, Mario! ¡Vamos! Después el del hype soy yo, ¿sabes? Uno se pinta las uñas y el de hype soy yo.
Mira, ¿quién ha hecho a Austin Booker?
Yo, Xavi. Yo estoy a Austin Booker. Sabe,
¿eh? Sí. Pues Xavi, cuéntanos algo de él.
Vamos, ya ves tú. Así vamos. Tuve que buscarlo, ¿eh? Bueno, lo busqué cuando me dijisteis, ¿sabes? Sale a hacer uno cada uno. Va, pues hago a Austin Booker. Y lo estoy buscando, estaba viendo tape suyo. Físicamente me parece brutal el físico que tiene, aunque le falta mucho peso, pero la constitución física que tiene es brutal. Lo que pasa que es un material que está muy verde, todavía está muy verde. Juega bien por dentro, por fuera. Para mí tiene movimientos muy lineales todavía, no dobla bien la esquina, entonces le cuesta más tiempo llegar al quarter. Es algo precipitado. Todavía cuando llega al placaje, pierde algún placaje porque va demasiado rápido, pero sí que tiene unos brazos larguísimos que le permiten siempre tener una posición buena para salir del bloqueo, ir a buscar el jugador que lleva la pelota o ir a buscar al quarterback, ¿no? Para mí también le falta un poquito de movimiento lateral, lo que llaman surf en los defensive end, que es cuando ya has pasado esa línea, primera línea. Saber moverte, no tener precipitación y moverte lateralmente para la opción que no te pillen, ¿no? Seguramente si juegan, me imagino que los coordinados ofensivos contrarios lo van a buscar bastante en jugadas de opción donde lo van a dejar libre para provocar que él tenga que decidir qué hacer, y esa precipitación la tiene que mejorar. Pero es un material bruto bestial. Vamos a ver si lo comparaban con Max Crosby. Eso son palabras mayores. Pero sí, físicamente la constitución sí que es parecida. Le faltan todavía 20 kilos a lo mejor. Pero sí que es parecida a la constitución física. Y bueno, y esperemos que nos dé esta alegría. De momento, no creo que sea titular. Yo creo que vamos a traer otro edge rusher todavía en agencia libre. Todavía está por ahí en Ngakoue. No me extrañaré que lo trajéramos de vuelta. Y él pues que vaya este año haciendo snaps, pero no de manera titular, y vaya cogiendo pues eso, peso y técnica, mejorando técnica, aunque ya te digo, es bueno y llega, pero todavía le falta algún movimiento. Hace bien el swing, pero el movimiento de ripple, que es el brazo de abajo arriba, no se lo hizo hacer con ese peso. El bull rush en contra jugadores NFL sí que se ve algún, en college se ha visto algún bull rush, pero contra tackles NFL no creo que pueda arrastrarlos de esa manera. Me sorprendería mucho, vamos, que lo hiciera. Pero bueno, bien, para una quinta ronda, bueno, que al final es una cuarta, ¿no?, del año que viene, lo que hemos dado por él, pues me parece que está muy bien. De hecho, creo que era, no sé si era Mel Kiper, que decía que si estaba un año más en college, el año que viene hubiera sido primera ronda. Es que eso, es que le falta eso, le falta un añito todavía, le falta pulir esto, pero el material está.
Confiemos en el ex entrenador de CrossFit. El mismo que desarrolló CrossFit. No, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sobre todo lo que ha costado. Si lo hubieses pillado más arriba, lo mejor sí te chirría un poquito más, ¿no? Pero una quinta, bueno, una cuarta ronda.
Sí.
Yo lo que digo, si te traes a Ngakoue y lo usas de rotación, que vaya cogiendo fondo, que vaya aprendiendo de Sui de Ngakoue, el año que viene no lo descartes de titular.
Subimos a por él, ¿no? Dimos una cuarta del año que viene. Uh-huh. Me gustaría saber dónde lo tenían, ¿no? Rankeado Pons y...
Yo creo que no. Yo creo que es una opción que te llega a quinta. Porque estaba muy...
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que no se lo esperaban. Yo creo que era, en principio estaba rankeado finales de tercera, cuarta ronda estaba rankeado. Y yo creo que al caer, pues bueno, valoraron que el año que viene todavía tienen selecciones de sobra y dieron una cuarta para subir este año, volver a entrar al draft y llevárselo.
No tiene a priori, ¿no?, un problema de estos de salud, ¿no? Como algunos de estos que caen por...
No.
O sea, que cayó por la evaluación, digamos, no por una cosa...
Sí, no, como por ejemplo cayó el de Illinois, ¿no? El tackle de Illinois cayó porque tiene una lesión en el pie y demás. No, este no. Este yo creo que ha caído porque, bueno... Porque yo creo que todavía está verde y por eso ha caído.
Vale, o sea, ya tenemos casi... No dos picks de lujo, pero sí dos picks de equipo con pocas necesidades, por decirlo de alguna manera. O de equipo que piensa a medio plazo también en Taylor y en Austin Booker. Kiran Amegadjie. Offensive tackle, venga, madre mía, vaya nombre. Kiran ha quedado mal, ¿no? ¿Qué le llamábamos?
No sé ni cómo se pronuncia, pero hombre, mucho más molón Amegadjie, ¿no?
Amegadjie.
Mucho más pegado.
Este lo has hecho tú, ¿no, Malfeo, no?
Bueno, los hemos hecho entre todos. La verdad es que el más listo de la clase, tío.
Sí,
a ver, eso sí, la verdad es que... Si Xavi, que controla mucho más de línea que yo, como infinito, le ha visto en tape, tendrá las mismas dudas que yo. Claro, estás jugando contra la Ivy League.
Sí.
Súper dominante, muy físico, agresivo, sobre todo en jugada de pase. Pero claro, los rushers de Harvard y Brown, pues son lo que son. Son tíos muy listos y muy gordos. Es la duda que realmente tienes y por eso es un pick de tercera ronda. Pero bueno, tiene el hype que tiene, la verdad es que ha sido muy dominante. Yo, vamos, Xavi, tú lo has podido ver. A mí lo que no me gusta es junto a la carrera. Que le veo que va a ser un tío un poco blandengue en la carrera. No sé si tú le has echado un ojo a algo de tape de este chico.
Sí, estoy viendo alguna cosa. Sí que lo vi eso, pues muy, muy, muy físico, muy físico. También es verdad que lo dices tú, se enfrenta con quien se enfrenta. Pero sí que... No para la jugada. Casi todas las jugadas lo ves que acaba en el suelo con el contrario, chafándolo ahí en el suelo, haciendo un pancake. Bien, eso me gusta. Esa violencia me gusta. No sé si lo van a meter dentro. Igual lo meten dentro. Igual no lo hacen jugar de tackle y lo tienen como rotación para el guardia de momento.
Dicen que solo puede jugar por la izquierda o algo así, he leído yo.
Bueno, solo. A la altura de la NFL, espérate que lleguen. Empiezan
aprobando. A ver, él empezó, lo raro de este chico es que empezó de right guard y yo entiendo que por tamaño y tras el recruiting que tuvo que hacer Yale aquel año, que no tengo ni puñetera idea de cuál fue, pues por dimensión dijeron, no, este ponle de tackle. Y es verdad que siempre, o sea, sus tres últimos años ha jugado de left tackle. Yo no sé si la idea es poner a Jones al otro lado, porque es, vamos, no sé, Xavi, yo siempre digo, sabe mucho más de línea que yo. Yo no le veo de right tackle, o sea...
Yo no, de right tackle no. Vamos, aparte con teniendo a Darnell Wright tampoco tendría mucho sentido. Yo creo que es un poco, vamos a probar este año a Braxton Jones de nuevo y si acaba dando ese paso de calidad, que sí, que está mejorando, pero que vale, para ser un left tackle titular vas a dar algo más, pues bueno. Vamos a poner un poco de presión y a ver
sí, cómo. Quizá probarlo por Yankee, ¿eh? El probarlo por Yankee, que tampoco sabemos. Ya sabemos su...
No, claro, es que Jenkins está dañando el contrato. O sea, Jenkins este año ya la juega bastante y aunque me encanta Jenkins y espero que se quede, sí que es verdad que si físicamente no ofrece una mayor durabilidad, seguramente será uno de los cortes de final de temporada.
No, hombre, que como sexto línea, ¿no? Como swing line, que le llaman, este chaval que ya ha jugado dentro y fuera, pues oye, para ir cubriendo snaps y ir ganando experiencia y ver si es mejor o no que Braxton Jones o que Tevin Jenkins o te diría incluso que Nate Davis, no lo sé, o sea, a lo mejor tampoco, digo que los dos tampoco es que tengan agarrado a fuego el puesto de titular, que hay que verlo, ¿eh?
Claro, que nos olvidamos un poco, pero todavía tenemos por ahí a Larry Bourne.
Sí, no, hombre, Larry Boron y...
como y Fior, ¿no?
Creo que como vimos el año pasado, los problemas de no tener mucha mucha profundidad en la OL, que cada vez que teníamos una lesión y media se complicaba mucho la cosa, yo creo que en ese sentido viene bien. Os pregunto a los tres, ¿había algo en el 75 que dijisteis, joder, podríamos haber pillado esto? en lugar de Ameja.
No, porque no habiendo cogido antes líneas, que teníamos que coger línea ofensiva, yo creo.
Sí. Y realmente había tenido ya. Había tenido entrevistas ya con Chicago, entonces.
Esta fue la zona de los defensive tackles, de empezaron a salir cornerbacks. O sea, yo creo que si de lo que quedaba, bueno. Bien, un línea. Yo creo que ahí cogimos bien.
De, o sea, de ahí,
el primer día, esto es lo que tenía que coger el sí. segundo.
Pues ya el otro offensive tackle que sale es Glaze, que lo coge los Raiders, pero ya a partir de ahí, bueno, más Gonsalve. Ya no había un nivel claro que tú digas, guau, qué hemos. Y los nombres, digamos, los nombres de en ese momento sale más abajo, a lo mejor el linebacker, el Isaac, ¿no? Quizás, bueno, pero ya el linebacker, ¿para qué lo vas a coger? Si ya tiene.
El Edge.
Quizás Jonah Ellis, ¿no? Que lo coge Broncos, que te sale después de Utah. El, bueno. O uno más arriba, Bradley Trice, pero yo
creo que. No sé, yo. Me pareció un pick lógico por lo que comentaba Max, que no hacía falta línea ofensiva y por calidad pues estaba ahí, estaba en estos puestos. No me parece para nada alocado este pick.
Bueno, y cuando llegamos a los 100 viewers en directo, que yo no sé lo que está pasando hoy, debe ser el efecto de estos dos señorinos con la gorra. Yo ese momento en el que entra Caleb ahí al locutorio, donde está Romo Dulce con la prensa y empiezan a hacer el ese ahí, que además es como... Hablábamos en la previa, en algunas de las semanas, ¿no? Cuando algunos todavía no querían a Caleb, hablábamos sobre las masculinidades, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Esa alegría... No sé, expresada de una manera que a mí me gustó, me parece muy auténtica y no es la típica del berrido y no sé, me gustó. Tienen un rollo entre ellos muy chulo. Yo no sé cuánto eso ha influido en la decisión de los Bears. Dicen que Pauls quería subir a por él y que fue Cunningham el que le paró un poco los pies. Y Romo Dunst y Caleb Williams. De Caleb Williams hemos hablado para aburrirnos, de Odunze prácticamente también. Yo tengo miedo, ¿no? Hablan de su compromiso, ¿no? De su capacidad para generar separación y de las jugadas en las que no está él en la jugada número uno o dos, en las primeras lecturas de cómo abandona las jugadas. No sé si quieres decir algo de estos dos.
Venga, bueno, Xavi, que ya hemos hablado de más de Rome.
No, o sea, tampoco... Es verdad que si en una jugada no va para él, y él tiene que seguir su jugada, digamos, ¿no? Su tarea en esa jugada. Pero digamos que su trabajo no va a ser este. Entonces, él no viene a hacer de Sam Brown. No viene a bloquear. Él viene a pelear pases muy peleados, donde allí sí que es una amenaza brutal, en red zone, en bolas profundas, en men-to-men, ahí es donde vamos a ver a Odunze brillar, ¿no? Que le cuesta seguir una jugada, ya lo veremos. Nuevo staff, se está jugando también mucha cosa. No es lo mismo ser una estrella en college que venir aquí al NFL, que el primer partido le van a decir, mira, bienvenido al NFL, y se va a llevar un castañazo y va a aterrizar y se va a dar cuenta de que aquí no ha hecho nada todavía. Entonces, yo creo que no me preocuparía por eso, ¿eh? No creo que sea una red flag muy grande cuando estaba rankeado donde estaba rankeado.
Pero yo he leído que de los tres top era el que mejor sabe correr cualquier ruta.
Su estadística así lo dice. Su estadística de porcentaje de catch con el árbol de rutas es el mejor.
Sí.
Claro, pero que más sí, por el catch que por la ruta, ¿no? No lo sé, ya sabéis que... Pero, porque lo que destaca son buenas manos y valores divididos.
Pero todos sus catch han sido primero down o touchdown. O sea, que es una estadística brutal. Otra cosa es la NFL.
Que tiene, O sea, le pasa un poco como Mike Williams, que al final, no digo que sea el mismo tipo de jugador, ¿eh? Pero que como tiene esos catch tan espectaculares y gana el balón tan arriba, te quedas mucho con eso, pero en yardas after catch no es ningún manco, ¿eh? O sea, el chaval es muy atlético y dinámico cuando tiene que arrancar. Lo que pasa es que, claro, si solamente te ves, no lo digo mal, ¿eh? Pero si te quedas con lo mejor que tiene, pues solo 50-50, desde luego, porque en yardas after catch es difícil ser mejor que DJ Moore, o solo te digo, o sea, en este tipo de jugadas entiendo que vamos a buscar más a Keenan Allen o a DJ Moore. Entonces, el chico para eso, vamos, a mí me parece una X de estas del Madden, de me juego un go o me juego un 20 yardas, que me la va a ganar igual.
Por poner una pega, también decían que el si hablamos de techo en los tres que han salido, los tres top, Odunze es el que tiene el techo más cerquita. O sea, se dice que Neighbor puede mejorar muchísimo, que Marvin Harrison, dicen que Romeo Odunze estaría casi en su límite.
Bueno, pues voy a hacer una pregunta.
Si el límite, si el límite es élite, pues que sea límite.
Sin limitless.
Sí, se queda ahí. Una pregunta para los tres de estas random que hago yo. ¿Quién pensáis que va a ser el receptor favorito de Caleb Williams?
Pienso y creo y debe ser TJ Moore.
Xavi Mafeo,
sí, yo creo que sí, que va a ser TJ Moore porque al final es alguien que también le va a aportar experiencia. Entonces, yo creo que este año DJ Moore debería ser. No tanto Williams por el tema que vamos a ver su durabilidad. Yo creo que va a ser Moore.
Sí, hombre, además, este lo hemos hablado antes, viene de rookie. Le hemos pagado, aunque sea solo un año, Keenan Allen va a cobrar una auténtica pasta. Es decir, sería absurdo haberle fichado para no darle volumen. Entonces, bueno, claro. Si lo mejor que va a tener Romeo Odunze este año, que hombre, que si genera química, con Caleb, fenomenal. Si no, no tiene la presión, que decir, pues como el chico de Chargers, que este año se va a quedar Quentin Johnston y el que han cogido. O sea, no, lo bueno de Romeo Odunze es que puede ser el receptor 1-2 de esta camada y que este año puede ser receptor 3 del equipo sin más presión que esa.
Y yo creo que tampoco va a haber mucha diferencia de snap para cada receptor, ¿eh? Yo creo que eso es lo bueno que tenemos. Tener tres receptores de tanto nivel es lo que hablábamos antes. ¿A quién le haces la doble cobertura? No, cuando tenga la defensa, ¿a quién le haces la doble cobertura? No vas a poder. Entonces, ya sabemos que Romeo Odunze en el uno contra uno es muy bueno. Eso también le viene bien a él. Que le lancen tres balones y pille tres, o le lancen cuatro y pille tres, es una brutalidad. Yo creo que sí, va a ser DJ Moore su receptor 1, pero no va a haber diferencia. Dentro del campo no va a haber este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿sabes? Creo que lo va a marcar en la defensa. Es que, no sé, poneros en el equipo rival. Tú ves a esos tres bichos y ¿qué haces? ¿A quién tapas? Entonces, con eso es lo bueno que va a tener la ofensiva. Lo bueno que va a tener Caleb a la hora de mirar las opciones. O sea, la polivalencia que tiene el ataque de los Bears este año va a ser un problema para cualquier defensa.
Va a haber muchos partidos que no van a ser una final de conferencia en la que uno de estos tres va a estar cubierto, va a haber un mismatch desde de salida.
Pero es que si pones así, te vuelvo a repetir. Venga, tiene es que estás machacando a Keenan. Venga, Keenan, vente, que voy a jugar con doble Titan. O venga, Sui, que vas a salir pero con dos en el backfield, pero tú vas a hacer receta. Es que todo eso lo tiene este año. Todo lo que el año pasado no podíamos ver. O sea, venga, quitas a DJ Moore. ¿A quién le lanzas el balón? El año pasado. O sea, tapando a DJ Moore o hacía cosas maravillosas como hizo o Kamet estaba inspirado. Ahí se acababa el tema. Ni running back receptor, ni doble tight end, ni mi abuela en bicicleta. O sea, era básico. A DJ Moore. Si tapas a DJ Moore, pues lo que pueda cambiar. Pero es que este año tiene todo. ¿Qué me estás tapando al receptor? No te preocupes, te voy a sacar doble tight end. Ah, que también quieres. Venga, te voy a sacar un doble backfield y uno que salga a recibir. Es que puedes volver loca la defensa. Otra cosa es que Caleb, siendo rookie, sepa leer todo eso, se aprende el playbook muy bien. O sea, evidentemente todo se tiene que dar, pero la posibilidad de que te está dando la ofensiva este año de los Bears es brutal.
Sí, en cuanto a armas, está claro que las armas que tiene este año en ofensiva, bueno, Justin Fields habría dado un pie por tener lo que tiene este año Chicago. Así que las armas están. Vamos a ver cómo se desarrollan, claro, y cómo se entienden, y el playbook si realmente ofrece cosas vistosas o no.
Pues hasta ahí, ¿no? Porque yo creo que de Caleb no nos vamos a poner ahora a hablar. Tenemos que buscar, pongo deberes, un offensive coordinator que nos venga a analizar cómo aprovecharía todas estas armas.
Y sí, tenemos el que fue a Chicago, el offensive coordinator, ¿no? Gonzalo, ¿no? Sí. Colocamos sí, traer un día de esto para que no ahora, la perspectiva.
No sé dónde para ahora. Sí. No porque Badrona Drag se petó todo el staff el otro día y no sé dónde está ahora.
Bueno, o sea, tenemos el contacto por Twitter y demás, se habla con él.
Eso es porque, o sea, llega ahora la época floja de la NFL hasta, bueno, este año tenemos mucho hype, yo estoy esperando que nos den el Hard Knocks, tendremos... tenemos los otros.
Lo va a ganar todo, la Super Bowl, todo, el estadio nuevo, todo.
Del estadio.
En algún momento de esta off-season habrá que hablar de los andrafts, que luego siempre nos encontramos sí, a perlitas sí, por ahí.
Sí, está claro. Uh-huh. Nos queda
sí, por ahí un queda mucho. Defensive tackle de Illinois que pinta bien, ¿no? Sí.
Vale, pues ahí el próximo día, la semana que viene.
Todo, tío.
La semana que viene os dejamos que nos coméis la cabeza un poco con esos chavales que nadie ha elegido, pero que van a cambiar la historia de la NFL.
Y pues esto es como el masoquismo, el que quiera que lo procese y lo profese. Claro. Y el que no, pues no. La semana que viene Undrafted y el que no quiera turra, pues no escuchar nada más la entradilla de Sergio, fuera.
Que si no quiera turra, que se haga de los Panzers.
Viene Zurra. Y este año, yo estaba pendiente también de los Panthers, ¿eh? Porque oye, al final del año que viene no dejamos.
Tenemos su segunda, ¿no? También,
de segunda.
Sí.
Y si es la 35, es un señor pick.
Hombre, y yo espero cuando tengamos menos contenido, aunque sea una pincelada, habrá que decir del draft de los Falcons, tío, que es que lo debió hacer alguien de los Saints, sí, porque me pareció acojonante.
Claro. Eso, todavía nos quedan cosas para la semana que viene. Hablamos de Andraftes. Si queréis, hablamos un poco también del draft que han hecho nuestros rivales de división, que se está poniendo la división cara y bonita.
Dura,
Sí, y vamos viendo. Y luego, invitados, también todos la gente que nos está viendo, a dejarnos ahí en Twitter, @losserafan. Queremos que habléis de esto, ¿por qué no habláis de esto otro? O simplemente me gustaría pasarme un día yo a hacer un programa con vosotros y a contaros mi opinión, por qué soy de los Bears o por qué odio a los Bears, que quedan 129 días, he visto, y me han parecido muchos. O sea que vamos a necesitar ayuda de todos para que la osera siga estando animada. Descansaremos, reduciremos el ritmo, como manda la ley ahora en el verano de la NFL. Pero de momento, con la ilusión y la energía a tope, todavía nos quedan unas cuantas semanitas de seguir este ritmo. No sé si os queda algo que decir.
No.
Pues hasta aquí este programa 120 de La Osera, donde hemos repasado el futuro, la nueva etapa que se abre en los Chicago Bears, esos 5 jugadores drafteados en el NFL Draft 2024. Empieza una nueva era en la NFL, empieza una nueva era en los Chicago Bears y espero que también en la NFL. Adiós, caballeros, fan NFL Madrid. Chicos, ha sido un auténtico placer. ¡Vamos, osos!
Como siempre.
¡Chao!
¡Vamos! Venga, majos, a cuidarse.